Hola, Clara Elvira, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien. Hola a todos también los epicéntricos y epicéntricas que se han conectado hasta este momento.
Bueno, buenas noches a todos, gracias y a todas por acompañarnos aquí. Usamos el lenguaje inclusivo para que se molesten un poco más en el Congreso, ¿no? Lo prohibieron por ley. No se puede, lenguaje inclusivo. Eso es ilegal. Es ilegal. Bueno, pues el Congreso es protagonista hoy nuevamente por lo mismo de siempre, ¿no, David? Por las decisiones arbitrarias que toman. Hay movilización de organismos internacionales que han llamado, han puesto alerta sobre la decisión que ha tomado la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, justicia y remarco, derechos humanos, que rápidamente en 24 horas desestimó el proyecto preliminar que se había presentado en la comisión, que establecía que no había falta grave de parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y recomienda destituirlos a todos, removerlos del cargo. Eso podría ocurrir en las próximas horas. En este momento están en pleno. Estoy viendo que están modificando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero el pleno continúa y también es posible que haya mañana un pleno porque ha sido solicitado por la Comisión de Presupuesto para ver el presupuesto, así que es posible que en las próximas horas nos quedemos sin Junta Nacional de Justicia.
Así es, y como señalabas, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el tema hace pocos minutos, ¿no? Clara Elvira, me parece que tenemos ahí lo que ha publicado para leerlo.
Sí, han enviado un tuit que tiene un video que hemos publicado hace unos instantes en Epicentro, en la cuenta de Epicentro, y lo que plantea es que los procesos disciplinarios contra los operadores de justicia pues deben cumplir con el principio de legalidad y con el debido
Ahí está.
proceso, ¿no? Eso, por tal motivo, todos los procedimientos que pueden, uy, es muy rápido, es que pasa rapidísimo. Así que por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a, se va rapidísimo, ¿no? A
Está,
la
la
destitución
destitución
de
del
personas
presidente.
operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y del debido proceso.
Además, es importante señalar que ayer en la OEA, después de que habló el primer Otárola, Luis Almagro también se refirió al caso peruano y habló de la importancia de la separación de poderes y habló específicamente de la Junta Nacional de Justicia y además tuiteó una fotografía con el vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, con quien dijo que se había reunido y con quien había conversado justamente sobre la importancia de la separación de poderes para la institucionalidad de la democracia peruana.
Sí, bueno, pero poco les importa, parece. Yo creo que si quieres, tenemos muchas cosas. Anuska ha estado hoy en el Pleno del Congreso, se encontró con varios congresistas y los entrevistó. Ahí están todas las posturas, pero vayamos, empecemos con nuestro primer invitado, si te parece, con el doctor Omar Cairo, que es además abogado de una de las integrantes de la Junta Nacional de Justicia, protagonista central de este debate porque es la doctora Inés Tello de Ñeco. Doctor Omar Cairo ya está por aquí. Buenas noches.
Clara Elvira, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué hacemos para defender a la Junta Nacional de Justicia? ¿Estamos impotentes, digamos, los ciudadanos o hay algún camino? Si, como sospechamos en las próximas horas, el Pleno aprueba este proyecto, esta decisión de la, ratifica la decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y destituye a toda la Junta Nacional de Justicia, ¿qué caminos quedan?
Bueno, creo que lo primero es el esclarecimiento. ¿Qué cosa ha pasado ayer? Ayer terminó el plazo que tenía la Comisión de Justicia para realizar la...
Se apagó su micrófono, doctor. Disculpe. Ahora sí.
Terminó ese plazo y ayer mismo se presentó el informe de la presidenta. Se pidió un cuarto intermedio para elaborar otro informe y a las 12 de la noche, a 00 horas, no hubo nada. Lo que hubo fue una declaración de que se aprobaba un informe con cargo a redacción lo que significa ningún informe, porque todo informe está redactado, si no, no es informe, si no son ideas sueltas, intervenciones. Entonces, desde las cero horas de este día, ya no es posible, no es válido nada que se presente. Entonces, no hay nada que debatir en el Pleno, porque no hay ningún informe válido aprobado. Lo que se ha aprobado hoy día está fuera del término temporal del encargo del Pleno a la Comisión de Justicia. Entonces, creo que si la ciudadanía, ustedes y todos tenemos claro eso, no hay nada que temer, porque un acto de destitución va a ser un manifiesto atropello a la constitucionalidad, al sistema y a la democracia, y por lo tanto no merecerá ser obedecido por nadie, ni por los miembros de la Junta, ni por nadie. Entonces, creo que eso es un primer paso importante para protegernos de un agravio tan severo que ya está causando repercusión internacional.
Doctor, justamente uno de los temas, digamos, por los cuales se ha señalado que la Junta Nacional de Justicia cometió falta grave, que los miembros cometieron una causa grave que amerita además la destitución de todos los miembros, tiene que ver con el tema de la señora Inés Tello, ¿no? Quien accedió al cargo con 75 años y en ese momento se discutía si debía ingresar o no, porque estaba próxima a cumplir 75, ¿no? Y hubo un tema de interpretación allí, y justamente Anuska Buenaluc estuvo en el Congreso hoy y entrevistó a José Cueto de Renovación Nacional, quien habló sobre el tema y sobre además esta concepción desde, digamos, algunas fuerzas de derecha que señalan que la Junta Nacional de Justicia no constituye ningún poder del Estado y que por eso no se puede hablar de equilibrio de poderes ni separación de poderes en ese caso específico. Veamos, por favor, las declaraciones del señor Cueto.
Nacional de Justicia, ¿no está siendo esto un esperpento de que la presidenta de una comisión presenta un informe que luego no defiende y que luego se aprueba algo que no existe a cargo de que se escriba? A ver, ¿cómo entendemos esto?
Mira, yo no estoy en la comisión, no soy abogado, tampoco es abogada la presidenta. Yo creo que sus asesores la han llevado a un predictamen que la mayoría rechazó. Y ha salido el dictamen que ya todos conocemos, ¿no? Y que seguramente, si se aprueba y se termina de firmar, seguramente lo vamos a ver en el Pleno, no sé si hoy día o la otra semana, para desaforar a esta cosa. Yo he sido crítico desde el inicio, no tanto por los cuestionamientos de que si respaldaron a la Ábalos o no, no tanto por ahí, porque al final es la decisión de la Junta. Nos guste o no nos guste, pero sí la interpretación auténtica, es la palabra que muchas veces a los periodistas les gusta usar, sobre lo de los 75 años de la doctora Eo. Mira, eso no tiene salvación alguna. La Constitución es bien clara: para ser miembro tiene que tener hasta 75 años. Y ellos la han interpretado como para entrar hasta 75 años. Se han hecho un cambio en la interpretación de la Constitución y eso para mí sí es falta grave. Para mí sí es. Y lo he dicho desde el principio. Y por eso solo, porque los demás la han avalado, todos le dirían que sí.
No hay los que hablan de caza de brujas, de que no, se está rompiendo el equilibrio de poderes.
No. ¿Qué equilibrio de poderes? La Junta Nacional no es ningún poder. No. El equilibrio de poderes es solamente legislativo, ejecutivo y el poder judicial. Ellos no son parte de ningún equilibrio de poderes. Es una organización supuestamente autónoma que nombra, era la CNN antes.
Sí.
Y eso se ha cambiado. Lo cambió el lagarto Vizcarra, ¿no? Y nos ha malogrado todos los sistemas ejecutivos, este Congreso mismo. Somos producto de esas decisiones que tomó este señor Vizcarra en el periodo que se quedó dueño y amo cuando cerró el Congreso inconstitucionalmente, hoy reconocido por el TC. O sea, no hay ninguna rotura de equilibrio de poderes ahí.
Bueno, doctor Cairo, ¿cómo es esto de los 75 años? Expliquémoslo nuevamente. Porque claro, si uno oye al señor Cueto, lo que entiende es que quienes eligieron a una persona que iba a tener 75 años cuando estuviera ejerciendo el cargo, pues también estarían incursos en una falta por haber elegido a alguien que no cumplía los requisitos. ¿Cómo es eso?
O sea, los miembros de la comisión.
Claro, o sea, el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, hoy embajador en España, el señor Ernesto Blume, que era presidente del TC, el contralor, que sigue siendo contralor, Nelson Chac, todos ellos eligieron a Inés Tello sabiendo qué edad tenía. ¿Usted cree que eso ahí, por allí, hay algún camino que nos permita entender esto?
El camino es amplio, sólido, y creo que al contrario, no hay ningún camino para sancionar, por lo siguiente. Creo que el congresista y muchos congresistas no logran entender, por alguna razón, que en un procedimiento sancionador, cuando se establece que algo es, que una conducta está prohibida y se le califica como tal, tiene que describirse con precisión en qué consiste la conducta, que eso se llama principio de tipicidad. Y el artículo 57 dice que se puede destituir a los miembros de la Junta por causa grave, pero no hay ninguna ley que diga qué es causa grave. Entonces es imposible, sea que se haya equivocado, sea que haya acertado, sancionarla por considerar que eso es una causa, eso es causa grave. Y le pongo un ejemplo. Cuando regía el Consejo Nacional de la Magistratura, esta norma estaba vigente y se aplicaba al Consejo. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, su artículo 8, sí dice qué conductas constituyen causa grave. Dice, constituye causa grave aceptar, llevar a cabo, propiciar reuniones o comunicaciones con postulantes o juez y fiscal de cualquier nivel, así como ratificación o alguna conducta dirigida a obtener algún tipo de beneficio para sí o para terceros. Hay una norma que describe qué causa grave. Hoy día eso no existe. Y cuando en materia sancionatoria no hay definición de la conducta, es imposible sancionar. Por eso es que este procedimiento, desde el inicio, está destinado al archivamiento o al abuso. Y el archivamiento significa archivar porque no se puede castigar a nadie por cometer una causa grave cuando no hay ninguna ley que defina lo que es, qué conductas son causa grave. Y el abuso es lo que dicen algunos congresistas: bueno, a mí me parece que eso es causa grave. A mí me parece, en derecho sancionatorio no se sanciona por lo que a uno le parece, sino porque por lo que la norma dice que es la conducta prohibida, las conductas prohibidas. No hay una norma como el artículo 8 de la Ley del Consejo Nacional de Magistratura hoy día que diga qué es causa grave. Por eso es que no está tipificado y por eso que es imposible sancionar jurídicamente. Eso, si es que el informe hubiera sido presentado a tiempo. Ha sido presentado hoy día, cuando ya el plazo se venció. Entonces es un documento teórico que no sirve para que el Pleno realice ningún acto válido. No tendría que admitirlo a debate, no tendría que adoptar ninguna decisión al respecto.
Entonces usted dice, solo quedan dos caminos, o el archivamiento o el abuso. Si tuviera que poner 10 soles aquí de apuesta, ¿por cuál camino cree que se van a ir? ¿Por el archivamiento o por el abuso?
No, es que yo creo que como lo que pasa en el fútbol, no se trata de apuestas, sino se trata del resultado de lo que haga la ciudadanía. Creo que si nos convencemos de la importancia de la Junta Nacional de Justicia y de que no se trata de que sea un poder del Estado, no lo sea, sino se trata de que de ese órgano depende la independencia de jueces y fiscales y la limpieza de los procesos electorales, porque la Junta nombra y destituye jueces y fiscales y además nombra y destituye al jefe de la OMPE. Si tenemos claro eso, no vamos a tolerar un abuso tan grave como el que podría hacerse aprobando un informe inexistente, porque ayer, que fue el último día, no se aprobó ningún informe. Se aprobaron declaraciones con cargo a redactarlas en un informe, o sea, no se aprobó ningún informe. Y entonces, si la comisión que tenía como encargo hacer un informe no hizo un informe, pues no hay nada que debatir y esto tiene que archivarse. Lo otro es un abuso. Y yo no apuesto 10 soles ni 100 soles, sino apuesto a que esto lo tenga claro el mayor número de personas y, por consiguiente, si se produce el abuso, no le genere obediencia. Yo diría que lo mejor que podría pasar ante un abuso es que todos se consideren desvinculados de ese abuso. Que recuerden que el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Por consiguiente, tampoco a un acto manifiestamente agraviante de lo que es la independencia judicial fiscal y la limpieza de los procesos electorales, lo cual sería destituir a los magistrados de la Junta sin que haya una definición de causa grave, y lo peor, sin que haya informe válido, porque no existe informe válido en este momento.
Uh-huh. Sí, doctor Cairo, yo quería preguntarle, quería pedirle que profundice un poco más en el tema de la separación de poderes, porque ese argumento que hemos escuchado del señor Cueto lo hemos visto repetidas veces, se dice mucho en las redes también, pero ¿por qué hablan de separación de poderes si la Junta no es un poder? Y sin embargo, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha emitido un pronunciamiento diciendo que se puede afectar la separación de poderes justamente con lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos ese punto, por favor. ¿Por qué es peligroso para la separación de poderes?
Es peligroso, yo no diría que para la separación de poderes, sino para la distribución y el equilibrio de los órganos políticos. Esto de separación de poderes es del siglo XIX, cuando en la Constitución de Francia de 1791 había una asamblea, un rey que era el ejecutivo, y una alta corte de justicia y un cuerpo de jueces. Tres órganos que eran los tres poderes, había que equilibrarlos. Eso ha evolucionado. Hay muchas funciones que que pertenecían a algunos de estos órganos y se han trasladado a otros. Por ejemplo, hoy día no se puede decir que la función judicial o el poder judicial está radicado únicamente en el llamado poder judicial, porque función constitucional también ejerce el Tribunal Constitucional, también le ejerce el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no podrían decir, no, como no es ninguno de los tres, claro, bueno, si uno lee pues, el derecho constitucional mirando a la Constitución de 1791, Revolución Francesa, y después no se interesa el tema, pues entonces va a creer.
La Junta, solo para precisar, ¿la Junta es qué? ¿Un órgano constitucionalmente autónomo?
Es un órgano constitucionalmente autónomo.
Es como el BCR. Como el BCR.
Exactamente, y encargado de una función muy importante, preservar la independencia de los jueces, alejar la estabilidad de los jueces y fiscales de la injerencia política. Porque
en esa línea, ¿qué pasa si mañana a un grupo de congresistas les parece que el señor Julio Velarde, del BCR, cometió una falta grave porque no ha bajado las tasas de interés? Y con eso ha paralizado la economía, porque hay un debate sobre si debemos bajar las tasas o no bajar las tasas, y concluyen que eso es una falta grave. ¿Estarían afectando la institucionalidad si deciden hacer eso con el señor Velarde?
Sí, si no está tipificada esa conducta en una ley como falta grave, por supuesto.
Se silenció otra vez el micrófono.
Está apagado.
Doctor Omar, se le silenció su micrófono.
Sería un abuso, sería una injerencia inconstitucional en un órgano que no existía, que es el BCR, en el siglo XIX. Pero no se puede negar la importancia del Banco Central de Reserva para la estabilidad financiera del país y, por consiguiente, para el desarrollo. Y no olvidemos que una de las formas de agraviar el equilibrio político y los derechos es afectar o intervenir en la economía. Entonces, eso de los tres poderes es historia vieja, es historia, digamos, prehistoria constitucional. No sé cómo describirlo, pero afortunadamente el congresista dijo que no es abogado, porque sería peligroso que un abogado dijera eso. ¿Ignorancia o mala intención?
Hablando de organismos constitucionalmente autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones también se ha pronunciado sobre el tema y me parece que tenemos el comunicado, ¿no, Clara Elvira, para poder comentar lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que justamente es también un ente autónomo, parte del sistema electoral y sobre el que tiene injerencia la Junta Nacional de Justicia. Ricardo, tenemos el comunicado, por favor.
Es un comunicado de cuatro puntos en donde, claro, no hacen concretamente, no se refieren concretamente a esta decisión, pero digamos, nos queda claro a qué se están refiriendo. Y lo que dicen es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hace un llamado a preservar el Estado de Derecho en el país, respetando la Constitución y el sistema de leyes y normas preestablecidas, así como las resoluciones y criterios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar la estabilidad democrática. De este modo, las autoridades debemos regirnos por el bloque normativo comprendido por las leyes internas y tratados incorporados a nuestra Constitución política, así como en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, interpretándolo y aplicándolo de manera coherente y justa para evitar ser vulnerables ante intereses ajenos o contrarios a la nación. En este sentido, es importante reafirmar que en los procesos fiscalizadores o de control que se realizan como parte del funcionamiento del Estado, nos aseguramos el cumplimiento del debido proceso, ya que su observancia asegura el respeto de los derechos y libertades de toda persona y de la sociedad en su conjunto. Y por último, sostienen que es importante enfatizar la necesidad de que todos generemos un clima de diálogo armonioso, transparente y de coordinación funcional entre las autoridades y la colectividad para fortalecer la institucionalidad democrática a fin de resolver los problemas que afectan al país, atendiendo a las recomendaciones de la comunidad internacional y expectativas de la sociedad civil. Ese es el comunicado.
Claro, a mí me sorprendería que el Congreso les abra una investigación sumaria a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por expresar su preocupación y su apoyo por este atropello contra los miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicia, como hicieron con ellos mismos por haber emitido este comunicado por su preocupación con lo que estaba pasando con Zoraida Ábalos, ¿no?
Sí, no, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones es órgano jurisdiccional en materia electoral, puede hacer pronunciamientos en su concepción beneficien al equilibrio de poderes, al equilibrio de los órganos de las funciones políticas. Entonces no hay ningún peligro en el ámbito jurídico. Por supuesto que si alguien pretende actuar abusivamente, en la medida en que lo tengamos claro, va a poder ser muy sencillo invitar y persuadir de que esos actos no deben ser obedecidos. Y eso es lo fundamental, porque ayer escuché una opinión donde se decía, bueno, no es un informe que no está redactado, no es en realidad, no está permitido en el reglamento, pero es la práctica parlamentaria. No, los actos perniciosos reiterados no son práctica parlamentaria, son perversiones con trayectoria temporal, y hay que eliminarlas, no hay que continuarlas, porque los vicios no se convalidan por el tiempo, no se benefician, no se limpian por el tiempo, al contrario, son enfermedades endémicas que hay que curarlas y hay que salvar a la institucional de ellas. Yo les agradezco la entrevista, apreciados gracias. Amigos. Espero que haya un mejores tiempos para el Perú y para todos nosotros.
Bueno, señor. Gracias, doctor Cairo. Feliz gracias. Noche. Bueno, David, ya está la congresista Ruth Luque, que presentó su informe en minoría, pero primero tomémonos un yogur rápidamente y vamos con ella.
Por favor.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Gracias, bueno, tío. No está Nuska, pero tengo una receta rápida. Mira, yogur Tigo griego, chocolate negro derretido, mezclas, le metes una fresa, lo metes a la nevera, a la refrigeradora, 2 horas y queda delicioso. Un postrecito natural, realmente bueno.
Me pasas la receta por WhatsApp.
Muy bien, saludemos a la congresista Luque.
Buenas noches, congresista.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista.
Dale, David.
Sí, congresista, todos hemos visto lo que ha sucedido ayer. Se publicó un informe, estuvo circulando, que recomendaba, más bien que concluía que no había falta grave en ninguna de las acusaciones que había planteado la congresista Patricia Chivimos. Sin embargo, cuando se pone a discusión en la Comisión de Justicia, todos los congresistas saltan hasta el techo. Bueno, no todos, pero la mayoría, diciendo que ellos no estaban de acuerdo. Y esto genera que finalmente se redacte parcialmente un nuevo informe con conclusiones totalmente contrarias, recomendando la remoción de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces queremos que nos ayude, como miembro de la comisión, a entender qué pasó, cómo así llegamos de tener un informe preliminar en un sentido para terminar con uno en el sentido totalmente opuesto.
Ya, gracias por la pregunta. A ver, el primer informe que se nos remitió a nuestro correo institucional, que normalmente es 24 horas antes, efectivamente concluía que por los supuestos planteados en la moción presentada por la congresista Patricia Chirinos, ninguna cabía una causa grave que aplicar el artículo 157. De hecho, en algunos supuestos, lo que planteó la propuesta de la presidencia de la Comisión de Justicia es que la vía era la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo menos en algunos casos donde ella planteaba que ahí podía haber incurrido una infracción constitucional. Se abrió el debate, evidentemente todos, la mayoría, por no decir casi la integralidad, rechazaron que no se concluyera que hubiera causa grave y plantearon un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio que no quedó muy claro, porque yo de hecho objeté que se dijera con claridad porque estábamos al borde del plazo. Finalmente se retomó a las 8 de la noche y a las 8 de la noche se nos alcanzó tres hojas impresas por parte del equipo técnico de la presidencia, en el cual se concluía cosas contrarias a las que se había presentado, pero además eran en sintonía a lo que se había cuestionado en horas de la mañana. Hay dos cosas aquí que me parecen, digamos, preocupantes. La primera es que la presidencia de la comisión, digamos, indistintamente cuál sea la posición política, también tiene la obligación y el derecho de defender su postura. Por lo menos eso yo no lo he escuchado durante el desarrollo de la Comisión de Justicia. Y eso es sumamente grave, no saber que alguien que dirige una comisión, donde además estás proponiendo un informe en el cual puedes aplicar el artículo 157 que vas a llevar al Pleno del Congreso, no conocer tu postura política, más allá que sea prender papel, pero verbalizarlo, defenderlo, sostener tu postura, me parece sumamente grave. Porque eso ha significado que entonces, digamos, sabiendo que la mayoría tenía el propósito y no estaban de acuerdo y quieren sí o sí remover, entonces incidir y generar conclusiones acorde a lo que querían. Entonces, como las conclusiones han sido totalmente distintas, lo que se ha hecho es hacer una votación con cargo a redacción, porque claro, el análisis y el razonamiento lógico para esas conclusiones requiere otro nivel de interpretación. Eso es lo que ha sucedido de manera concreta. Claramente son solo 3 votos en contra, digamos, la que por lo menos, digamos, yo he expresado públicamente mi posición la mañana y me he ratificado la noche. Yo sentía que ya todas las cosas estaban consumadas, porque cuando existe el objetivo político de que tú no entiendes razones objetivas y solo quieres remover, no hay mayor tema que hacer. Así que, digamos, he presentado hoy día mi informe en minoría.
Ya, quiero preguntarle por algo que nos acaba de decir el abogado Omar Cairo, y es que a su juicio esto es ilegal. Y es ilegal porque se votó sobre algo que no existe, que no existía el informe y que a su juicio no se puede votar sobre unas opiniones, porque de hecho lo que vimos es que ni siquiera se votó, digamos, este cargo sí, este no, sino en general. Se votó porque sí había infracción constitucional en general, falta grave en general. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? ¿Cree que al votar sin haber, con cargo a escribir, se pudo incurrir en una nulidad, en una causal de ilegalidad?
Para mí es un acto de arbitrariedad y de abuso del ejercicio político y la facultad que tiene el Congreso de la República. Porque como hay el propósito político de removerlos, no importa los procedimientos ni las garantías del debido proceso. Esos pasan pues a último plano, no hay mayor interés. Entonces no hay un razonamiento sobre eso lógico. De hecho, este procedimiento exprés, para mí, tiene ya desde el nacimiento un procedimiento de vicio. Porque recuérdese que cuando se genera la moción y se propone un plan de trabajo que ni siquiera era un plan de trabajo y luego objetamos, cuestionamos, recién se presenta algo mucho más sostenido y las personas fueron convocadas ni siquiera sabiendo la condición que venían, fueron citadas. Y luego hay como una generalización de todos los hechos y se tiende a desvirtuar y a comparar este acto con el acto de lo que fue el ex Consejo Nacional de la Magistratura, como si estos hechos estaríamos hablando de gravedades similares. No es cierto, porque la remoción tiene que ser un hecho tan gravísimo que no hay ni siquiera cuestionamiento de la gravedad de lo que un alto funcionario puede estar cometiendo. Entonces, para mí ya hay un problema de origen, ¿no es cierto?, donde no garantizas debido proceso, trastocas los procedimientos y solo te sigues por un interés político cuyo propósito termina siendo la posible salida de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
En el tema justamente del procedimiento y de esta aprobación de un informe que no estaba redactado al 100%, tenemos una declaración del congresista Alejandro Cavero, quien señala básicamente que esto es normal, que es pan de todos los días en el Congreso y que cuál es el problema. Básicamente es lo que le responde a Nuzca Buenaluque. Escuchémoslo, por favor.
Esto, congresista, de que se aprueba un informe con Carlos a redactarlo. O sea, ¿cómo se puede aprobar algo que no existe?
A ver, en general, cuando existe un debate en una comisión del Parlamento y las ideas del debate están claras, con cargo a redacción se puede aplicar, tranquilamente se aplica para proyectos de ley, para informes, etc. Eso de todas maneras va a ser corregido en el Pleno. O sea, el Pleno del Parlamento, si cuando llegue el informe no ha sido redactado de acuerdo a lo que fue la voluntad de los miembros de la Comisión de Justicia, eso puede ser obviamente no solamente corregible en el Pleno, sino susceptible de sanción a la presidenta de la comisión o a la secretaría técnica que no ha redactado aquellas ideas que han sido expresadas en el debate de la comisión. Eso evidentemente está sujeto a responsabilidad y a ser corregido en el pleno si es que eso no ha sido así. Pero eso ocurre permanentemente en el Parlamento con leyes, con dictámenes, incluso con informes, ¿no?
Lo que pasa es que suena todo un poco esperpéntico, ¿no? O sea, primero 14 días, luego 14 días más, luego el informe que presenta la presidenta, la propia presidenta luego no lo defiende. Se aprueba algo con cargo a ser reescrito, se pide otro plazo de ampliación que no se concede, o sea...
A ver, yo lo que sí
no suena serio, no suena serio.
Yo lo que sí creo es que la presidenta de la Comisión de Justicia no ha hecho un trabajo serio en la elaboración de este informe. Para empezar, había planteado cosas que desde mi punto de vista no solamente, digamos, no había buscado o, digamos, o averiguado si existía o no consenso en la comisión para una cosa que ella estaba dictaminando. Ella lo que ha hecho es una propuesta que evidentemente no ha sido del consenso de la mayoría de la comisión.
Pero ni tan siquiera se ha votado, congresista. O sea, ni tan siquiera se ha votado, que es lo usual. La presidenta presenta un informe, se vota. Si no tiene el consenso, se hace otra minoría y se vuelve a votar.
Pero la presidenta también puede acoger o no las sugerencias que hagan los miembros en el... Por ejemplo, cuando uno presenta un predictamen de una ley, ¿no? Ese predictamen es susceptible de cambiar durante el debate de ese predictamen. Lo mismo ocurre con un informe. Y la presidenta puede o no acoger esos cambios. En este caso, la señora Rivas ha acogido los cambios que ha encontrado en la Comisión de Justicia. Pudo efectivamente no haberlos acogido. Y pudo haberse cerrado en su informe, eso se votaba y se iba a un informe en minoría. Pero eso no es lo que ella decidió.
Claro, pero como un presidente de una comisión puede pasar de decir no hay causa grave a decir sí hay causa grave. O sea, es que no son matices, es que es pasar del blanco a negro en...
Sí, yo creo que ahí la propia presidenta de la Comisión de Justicia no ha tenido un manejo adecuado de la situación, sabiendo además que la mayoría de la posición de los miembros de la Comisión de Justicia está a favor de un informe contrario al que ella planteaba. ¿No? Yo he sostenido públicamente en varias oportunidades que estoy a favor de la institución de los miembros de la Junta y obviamente creo que hay argumentos jurídicos y políticos sólidos para defender eso. Me parece un mal manejo de la presidenta. Si ella de verdad creía en lo que estaba planteando, debió haber simplemente sometido a votación lo que ella consideraba que era lo mejor, pero no lo hizo y finalmente terminamos teniendo lo que hemos tenido. Hubiéramos podido tener, ojo, un informe minoría, porque probablemente viendo cómo estaba la situación en la comisión, ese informe que ella había planteado no se iba a aprobar.
Pero hay argumentos, usted dice que hay argumentos jurídicos y políticos.
Sí.
¿Hay más argumentos políticos que jurídicos, en verdad?
No, porque las sanciones que derivan de la Constitución, como por ejemplo la destitución por falta grave, tienen que cumplir ciertos parámetros jurídicos que establece no el Congreso, el Tribunal Constitucional, el debido proceso, el derecho de defensa, han estado los miembros de la Junta en la comisión, se les ha escuchado los argumentos. Esa es la parte jurídica. Evidentemente hay una parte política también, que es la valoración política de qué cosa es o no falta grave. Y si existe o no falta grave, para que el Parlamento pueda tomar la decisión política de destituir a los miembros de la Junta. Por eso ambas cosas tienen que coexistir, ¿no? Es una decisión jurídica y también es una decisión política.
A los que hablan de caza de brujas, de que acomode lugar, ¿no? Hay un sector, unas bancadas, ¿no? Que quieren sí o sí petardear la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué se les dice a esos? ¿Qué argumentos se les da?
Que en realidad el Parlamento no es quien nombra a la Junta. El Parlamento hace control político en su función constitucional de determinar si hay o no falta grave. Y podemos discrepar si algunos consideran que es falta grave o que no es falta grave. Pero en lo absoluto habría una intención de copar, porque los miembros de la Junta no los nombra el Parlamento, los nombra un concurso público que lo integran, personas que están establecidas en la Constitución, el Colegio de Abogados, el Colegio de Profesionales, las universidades, ¿no? fiscales, jueces, o sea, el Parlamento no interviene en el nombramiento de los miembros de la Junta, por lo cual decir que se les quiere sacar para copar la institución no tiene mucho sentido porque nosotros no nombramos a quienes los van a reemplazar.
Congresista Luque, ¿usted cree que es inevitable? ¿Qué pasó ahora en el Pleno? Estaban en Pleno y yo estaba viendo en silencio y vi que levantaron el Pleno, pero parece que mañana hay. ¿Usted cree que van a aprobar ese informe que sacaron hoy?
El día de mañana se ha convocado para aprobar el crédito suplementario, que la Comisión de Presupuesto no ha terminado de sesionar. Se supone que el día de hoy el informe en mayoría ha debido, digamos, ya ser presentado por los canales formales. Yo ya he presentado mi informe en minoría, así que tendrá que darse cuenta y tendrá que definirse la fecha y las reglas del debate para eso, porque tienen que ser citadas las personas. Pero yo quería, a mérito de lo que han difundido del video del congresista Alejandro Cabrero, decir algunas cosas. La primera cosa es que el cargo de redacción, efectivamente, es una facultad del presidente y una práctica parlamentaria que se da. Eso, de acuerdo. Pero el cargo de redacción no significa de ninguna manera que yo coloco un texto, ¿no es cierto?, como presidenta, y luego genero un texto totalmente contrario. El cargo de redacción significa que tú mantienes una lógica de esencia del inicio del documento. Si en todo caso la presidencia de la comisión no compartía su informe presentado en la mañana y estaba drásticamente cambiando al otro, no es cierto, lo mínimo era argumentar las razones y las posiciones que hacía, lo que no había. Entonces, creo que ese es un tema, digamos, que daña el debido proceso, porque no generas un nivel de incertidumbre sobre un tema que no es cualquier cosa, o sea, no se trata de cualquier texto, estás hablando de un texto donde estás proponiendo la remoción, la salida de 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces, y en esa medida, no se puede llegar pues al límite de la fecha, porque además ayer era la fecha límite, ¿no es cierto? Incluso algunos querían forzar que la última moción ingresada por la congresista Chirinos incluso se ampliara para ingresar un siguiente supuesto. O sea, se iban a hacer una lógica, digamos, de enredo ahí, parlamentarios siempre van parándose sobre la mala práctica parlamentaria para decir, bueno, entonces hago esto y hago una especie de Frankenstein ahí para armar y rearmar. Y eso no es una buena práctica parlamentaria. Y yo lamento sinceramente nuevamente que la presidencia de la comisión no haya tenido una posición clara sobre el tema, porque si su consistencia al inicio era que no había una situación de causa grave de aplicación del artículo 157, debió haber sometido a votación ese informe y los congresistas presentar su informe en minoría, hubieran presentado un informe en minoría con los votos que correspondían y se generaba un debate. Eso era lo que democráticamente correspondía, pero se ha forzado y finalmente sale un informe a la medida de lo que quería y de lo que debía.
Uh-huh. Quisiera que viéramos el cuadro que ha preparado el cronista parlamentario Martín Hidalgo, que tiene cómo votó la gente, porque claro, tenemos seguidores acá en el chat que nos pregunta quién es la presidenta de la comisión, porque estamos hablando todo en borrador, ¿no? La presidenta, su equipo técnico presenta un proyecto, ella no lo sustenta, después permite todas estas cosas, de hecho ya había permitido en septiembre que hubiera un apresuramiento y ella lo reconoce al citar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero aquí es muy importante que los ciudadanos sepan cómo votaron los congresistas, ¿no? Entonces vamos a ver, Ruth Luque, que es con quien estamos hablando, Cambio Democrático, en contra. Nieves Limachi, que acompaña este informe en minoría, Cambio Democrático Juntos por el Perú, en contra. Pasión Dávila, Bloque Magisterial, en contra. Janet Rivas, presidenta de la Comisión de Justicia de Perú Libre, en abstención. Heidi Juárez, de Podemos, en abstención. Y de aquí para adelante son todos los que se quieren cargar sin asco a la Junta Nacional de Justicia. Patricia Juárez de Fuerza Popular, Jorge Morante de Fuerza Popular, Héctor Ventura de Fuerza Popular, Marta Moyano de Fuerza Popular, Rocío Torres de APP, Adriana Tudela de Avanza País, Norma Yarros de Avanza País, Gladys Echaiz de Renovación Popular, Alejandro Muñante de Renovación Popular, Flavio Cruz de Perú Libre, Américo Gonza de Perú Libre, María del Carmen Alba no agrupada, Luis Aragón de Acción Popular, Elvis Vergara de Acción Popular, José Balcázar de Perú Bicentenario y Esdras Medina de Unidad y Diálogo. Lo que vimos ayer en ese debate, permítame, congresista, que retome algo que usted acaba de decir. Hubo un momento en que dijeron, bueno, hay que incluir en el proceso, hay que incluir que nombraron en la Junta Nacional de Justicia a un funcionario de servir después de que le pidieron concepto a servir sobre la permanencia de la señora Inés Tello. Además, hay que incluir una nueva denuncia que ha presentado Tomás Aladino Gálvez contra la Junta Nacional de Justicia. Son ganas de meter todo como cuando se arman morcillas, ¿no? El caso es que quede sabrosa y sangrienta.
Es que ese es el riesgo, pues, de haber llegado al límite. O sea, ese es el problema de investigaciones sumarias express de esta naturaleza. Ese es el problema cuando tienes supuestos que no revisten la gravedad y no encajan en una figura de causa grave. Entonces, como llegas al límite y tienes solo el objetivo político de remover, llegas tanto a un extremo que llegado el último día que el plazo se vence, tienes un informe A y luego en la noche tienes un informe B. Entonces, el tema es cómo reacomodas todo. No hay forma, porque finalmente ayer lo único que querían era cumplir el plazo porque ya se vencía. No hacerlo significaba generar un vacío. Entonces, lo que ellos han hecho es como sea llegar. Esas son las consecuencias de decisiones políticas de esta naturaleza. Este es el ejemplo de una pésima práctica parlamentaria. Este es el ejemplo de una decisión arbitraria, de una, además, una injerencia política sobre un organismo constitucional autónomo que no solo golpea a la Junta Nacional de Justicia, golpea todo el sistema de justicia. Entonces, además, esto abre una puerta peligrosísima para que otros poderes no exhorten al Congreso de la República, porque ayer varios decían, han tenido la osadía de exhortar. Una exhortación puede ser motivo de una remoción, de retirarte un alto cargo. Eso me parece un abuso y de verdad un exceso de lo que el Congreso de la República y un grupo de parlamentarios están cometiendo aquí. Esta lógica parlamentarista, de verdad, parlamentarista, donde creen que el Parlamento puede ser absolutamente todo y ningún poder, ninguna institución puede decir nada, le va a sacar factura a la población porque le está haciendo un daño terrible, un daño que afecta a la institucionalidad, un daño que afecta a la democracia, además permite taparle la boca a los altos funcionarios para que ningún alto funcionario hace. O sea, yo no entiendo realmente qué es lo que quieren. O sea, ahorita el Jurado Nacional de Elecciones saca un comunicado que mañana también le van a meter una moción para remoción. O sea, la señora fiscal de la Nación hace poco exhortó, también le van a meter una moción de remoción. O sea,
ella no.
O sea, el Parlamento, puede seguir, digamos, continuando como quiere. O sea, eso me parece terrible. O sea, en una democracia tenemos equilibrio de poderes. Las instituciones podemos discrepar si consideramos que puede haber una afectación al orden constitucional y esa expresión que tenemos no puede ameritar que utilizando mi poder político te anule y quiera socavar tus competencias. Eso es sumamente riesgoso y por eso yo llamo que acá hay una lógica de golpe parlamentario que se instala, abusando de un exceso que se tiene.
Bueno, a propósito, rápidamente para terminar, también ha mencionado la congresista que están en la comisión de presupuesto, ahí hay unas imágenes, están en vivo, ahí está el ministro de Economía, está sustentando una parte de este presupuesto que es lo de los créditos complementarios. ¿Qué ha hecho la Comisión de Presupuesto en esta jornada que citaron para las 4 de la tarde? Y ahí están, estas son las imágenes. ¿Saben qué hicieron? Eliminaron el artículo 21 que contemplaba un crédito suplementario para la Junta Nacional de Justicia. Entonces, no solo les están quitando a ellos, sino que además están tumbándoles en las otras comisiones las cosas que piden, todas las instituciones están pidiendo cosas al presupuesto y ellos han decidido eliminar el crédito suplementario a la Junta Nacional de Justicia. Esto es lo que acaba de ocurrir en la Comisión de Presupuesto, así que queda claro para dónde van.
Sí, a mí no me sorprende, a mí ya de verdad no me sorprende, sí, porque parece que cuando hubo la elección de la Defensoría del Pueblo hicieron lo mismo, en pleno debate presupuestal. Le quitaron un monto a la Defensoría del Pueblo porque estaba, pues, alguien que no querían que esté, no es cierto, no les gustaba, y le quitaron el monto de prevención de conflictos. Dijeron, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Claro. No es cierto, y le quitaron. Yo fui una de las cosas que exigí y luego después se repuso. Y claro, luego después todo era perfecto. Ahora es una defensoría perfecta, ¿no es cierto?
Porque ahora sí tienen defensor.
Que encaja bajo los moldes y orientaciones que existen. Entonces, aquí, por favor, no vengan a decirme de que acá hay razones jurídicas y buenas razones políticas. Aquí no existen razones jurídicas ni razones políticas buenas. Aquí lo que existe claramente es una decisión de someter y silenciar a aquellos que opinen diferente a una mayoría congresal que no acepta contradicción, que no acepta contradicción. Y eso es lo más grave que en una democracia se está viviendo.
No uso de poder. Muchas gracias, congresista. Muy amable. Gracias por la entrevista.
Buenas. Gracias, señora. Como siempre. Bueno, David, tenemos el tercer invitado, pero vamos antes con Invent.
Vamos.
Bueno, nuestro tercer invitado, rápidamente, por fin logró entrar, es el embajador, el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Adriansen, quien nos acompaña desde Washington. Doctor Adriansen, embajador, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Clara Elvira, muy buenas noches, David. Estoy a sus órdenes, adelante.
Clara Elvira.
Quería preguntarle... por una cosa que me llamó la atención en la presentación de ayer del primer ministro en la Comisión Permanente de la OEA, el gobierno pidió que el primer ministro fue acompañado por la canciller Ana Cecilia Gervasi, hizo su intervención y nadie de ningún país habló después de que habló Alberto Otárola. Fue una intervención rápida y ningún país intervino. ¿Eso es usual? ¿Por qué ocurre eso?
Es muy común, Clara Elvira, no tendría por qué llamar la atención. Se trata, cuando uno trae altos dignatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros, usualmente los estados no solemos participar, toda vez que se entiende que es una sesión con una dimensión más bien protocolar. Es decir, no se abren debates. Lo que yo podría comentarte, Clara Elvira, es lo que sucedió después del Consejo Permanente que se ofreció con motivo de la visita de la Comisión de Alto Nivel presidida por el Premier. Inmediatamente después, los representantes permanentes que tuvimos prácticamente un pleno total. Fíjense, de 29 tuvimos 27 sillas con representantes permanentes y alternos. Eso es un síntoma del respaldo de la comunidad internacional hacia el Perú. Inmediatamente después, los representantes de las Naciones Hermanas se acercaron al presidente del Consejo de Ministros para expresarle su felicitación por el mensaje y expresarle además su solidaridad con el Estado peruano y con el mensaje de fraternidad que él había expresado en su discurso. Entonces yo sí diría que todo fue fantástico. Además, este Consejo Permanente y este gesto de hermandad y fraternidad vino precedido de una audiencia en privado en la que el secretario general Luis Almagro recibió en audiencia privada, reitero, al primer ministro. Y mira, incluso menciono ahora al secretario general Almagro y que no se deje de decir, Clara Elvira, que luego de la intervención del presidente, como es usual también, hizo uso de la palabra el secretario general Almagro, con frases muy elogiosas también al discurso y a su mensaje, ¿no? Entonces,
y también con un llamado a respetar la institucionalidad del Estado de Derecho, que se entiende claramente como una alerta por lo que ha ocurrido en el Congreso, ¿o el gobierno no lo entiende así?
No soy vocero del gobierno, Clara Elvira, no me pongas en ese compromiso. Lo que sí puedo asegurarte es de que esto es muy típico en la región, en países que no dejamos de ser convulsos, como el Perú. Estas reflexiones son propias de los mensajes que hace la Secretaría General, invocando a los estados a asegurar y a garantizar la tranquilidad, la paz, la seguridad y el respeto a las instituciones democráticas, naturalmente, en un Estado de Derecho, ¿no?
Ahora, tras estas expresiones del señor Almagro sobre la Junta Nacional de Justicia expresando la preocupación de la OEA por este atentado contra el equilibrio y la separación de poderes que podría perpetrar el Congreso. Hoy día también ha sacado un comunicado de la Comisión Interamericana. ¿Qué consecuencias podría tener que el Congreso efectivamente remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para el Perú en el sistema interamericano?
Yo espero que no ocurra, David, lo digo sinceramente. Y me entrevistaron más temprano, yo llamaba a que se haga un ejercicio de reflexión, un ejercicio de diálogo entre las fuerzas políticas. Yo no puedo estar a favor ni en contra de las decisiones que toma ningún poder del Estado u organismo constitucionalmente autónomo, pero sí me asiste transmitir que esto no deja de ser preocupante para la comunidad internacional, que observa el proceso de desarrollo postgolpe de Estado en el Perú con mucha atención. La solidez de las instituciones democráticas que pudieron oponerse al golpe de Estado del Felón Castillo tiene que demostrarse en todos los aspectos, ¿verdad? Y esa solidez que pudo ponerse enfrente del tirano para desobedecer su golpe de Estado son las instituciones que hoy día nos tienen que ayudar simplemente a consolidar este proceso de democratización en el país. Yo no hago sino hacer votos para que en los días o semanas siguientes que se analice esto en el Pleno del Congreso, se pueda finalmente llegar a acuerdos, llegar a consensos. Llamó la atención aquí en la OEA, que mientras nosotros nos reuníamos y dábamos cuenta del informe de la presidenta de la Comisión de Justicia disponiendo el archivamiento, horas más tarde nos despertemos hoy con una noticia totalmente diferente. Como ustedes podrán imaginar, eso me ha obligado a mí a tomar contacto telefónico con varios de los representantes titulares y alternos que estuvieron ayer en el mensaje, que participaron de todo el evento. En general, he hablado con Almagro temprano y le he explicado todo esto. La preocupación que ellos me han expresado es absolutamente natural y justificable. ¿Cómo es posible que en la noche hagamos una cosa y para la mañana otra, verdad? Entonces, bien tranquilizado, he dicho que esto es un proceso, que se trata de un informe, que el informe tiene que ir al Pleno, que se requiere una mayoría calificada y que, bueno, el presidente del Consejo de Ministros y la misión de alto nivel, hace unos minutos los he dejado ya en camino de regreso hacia Capital. Entonces yo estoy seguro que ya la presencia del Premier, del Ministro de Justicia, nuestra Canciller y demás miembros del Ejecutivo va a poder hacer que las aguas vuelvan a sus cauces y no tengamos que lamentar decisiones precipitadas en temas tan importantes como estos. Yo creo que del diálogo vamos a obtener buenos resultados.
Ya, pero ¿qué va a hacer usted? O sea, si yo no quisiera estar en sus zapatos, claramente, ni tengo capacidad ni posibilidad, pero si mañana el Pleno del Congreso decide cortarles la cabeza a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, usted va a estar en un lío porque va a tener que ir a ponerle la cara a la CIDH y a la OEA para explicar cómo es que funciona esa situación con el Congreso. ¿Qué les diría? ¿Que son unos caprichosos o que están ejerciendo?
Claro, mira, si se trata del Perú, pondremos la cara y el pecho cuantas veces sea necesario. Si te lo digo, ya nos hemos adelantado, hemos también expresado a las autoridades que durante la jornada de ayer en OEA nos expresaron muestra de solidaridad y satisfacción por la noticia que hasta ese momento teníamos. Y les hemos explicado también que el Poder Ejecutivo no tiene bancada parlamentaria que lo represente, pero que sin embargo todos los actores políticos del Ejecutivo están actuando naturalmente para lograr un diálogo, una aproximación, un consenso. Y yo confío en que así va a ser. He explicado también la necesidad de una mayoría calificada para que esto se ratifique. He explicado que hay un informe en minoría también que podría revisarse. Entonces, el ejercicio parlamentario también es muy complejo y yo me imagino que como a muchos esto puede causarle alguna sorpresa, alguna extrañeza, pero yo estoy seguro que en el decurso del hacer parlamentario esto va a ir encontrando un cauce de solución. Yo tengo mucha fe en que así sea y estoy seguro que al arribo de nuestra misión de alto nivel, prontamente el primer ministro se va a poner a trabajar en este esfuerzo, como yo lo he venido viendo que lo hacía vía telefónica desde que esto ocurrió.
Usted señala que, digamos, si bien el gobierno no tiene una bancada con la cual pueda influir en el Congreso para evitar lo que estaban haciendo con la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué el Ejecutivo no ha exhortado al Congreso, por ejemplo, a no cometer ese atropello? Porque, digamos, lo máximo que se ha dicho, la presidenta Boluarte en algún momento dijo, cuando se le preguntó por el tema, es que nadie tiene corona y que se les debe investigar a todos. Pero viendo lo que está pasando, que ya hay una acusación que está lista para ser votada, que además recomienda destituirlos a todos, ¿por qué el Ejecutivo no exhorta o no hace un comentario público en ese sentido? Porque para muchos el silencio del Ejecutivo suena a complicidad.
Yo creo que eso sería una exageración, David, hablar de complicidad, o incluso el término este de exhortar, que hoy día es, genera tanta sensibilidad. Yo lo que diría más bien allí es que en su momento la señora presidenta y los voceros del Ejecutivo han indicado que se debe respetar el debido proceso, las garantías, y que si hay que hacer un procedimiento, etcétera, que se haga dentro de los márgenes y dentro de las funciones que constitucionalmente le corresponden a cada uno. Los poderes son autónomos, y David, te transmito lo siguiente, esta posición es tan delicada que la participación del Ejecutivo de una manera directa podría ser vista como una indebida injerencia en funciones propias de un poder del Estado. No es que el silencio sea cómplice, sino que uno también tiene que ver que aquí estamos frente a un conflicto, si se quiere, entre poderes, un poder del Estado y un organismo constitucionalmente autónomo, donde el Poder Ejecutivo probablemente lo que le corresponde es hacer un prestador de buenos oficios, una suerte de mediador para buscar que el diálogo se restablezca y se puedan obtener soluciones. Pero una participación directa, yo creo que no sería lo más recomendable. Yo por lo menos, David, me permitiría decir que no la recomendaría.
Bueno, pero lo que está claro es que aquí el Congreso, que el que puede, puede, y que el Congreso hace lo que quiere porque no tiene ningún control, ningún freno de ninguna institución.
Allí, por ejemplo, Clara Elvira, yo quisiera recoger la frase que hace un momento dijo David citando a la señora Presidenta de la República. Nadie está exento de control constitucional, nadie. En el Perú nadie tiene corona. De rey a paje, todos tienen que actuar en el marco de la Constitución y las leyes. Eso debe quedar absolutamente claro. Y eso no es para los poderes, no es para los organismos, es para todos, para los ciudadanos de a pie como nosotros, para las autoridades, para los organismos públicos y para todos. Entonces, a partir de aquello, creo que deberíamos tener más mesura y más consideración cuando somos autoridades y nos corresponde tomar decisiones para asegurarnos que estas precisamente estén dentro del marco constitucional.
Bueno, que los congresistas no tengan corona también, porque están teniendo corona. A propósito de las investigaciones, la Fiscalía ha decidido abrir investigación contra el primer ministro, eso lo tomará en el avión la noticia por la contratación de sus amigas en el gobierno, esas cosas pasan. Nadie
me
tiene
sorprende, corona. Me sorprende que me lo diga, discúlpeme, no tengo sí, esa información.
Ha salido hace un momento, ha salido, pero usted ya lo dejó en el avión.
Sí. Hace referirme a ello, disculpe usted.
Muy bien. Doctor Adrián Sen, gracias, embajador, por estar aquí.
Que tenga muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
Muy amable. Feliz noche.
Gracias.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero una salsita, ¿no?
Sí, por favor. A ver, B y D, ¿no? A ver, Clara Elvira, por favor.
Bueno, B y D, ya saben que es el sabor que buscabas. Estas salsas son para todos los gustos. Hay salsa inglesa, hay ketchup, mostaza, barbecue picante, y mayonesa, y bueno, ahí están, son unas salsas desde 1979,
B&B con todas las cremas. Bueno, Clara Elvira,
muy bien,
con 5 de la noche, estamos pero así.
Somos muy juiciosos nosotros, vamos a hacer un reto con Anuska y Daniel.
A ver quién termina a la hora, claro.
Exactamente. Gracias por acompañarnos. Mañana grado 5 lo va a hacer Daniel, porque David y yo tenemos una cita. Así que grado 5 mañana en LR+, con Daniel Llovera.
Gracias a todos por seguirnos en el programa. Si les ha gustado, compártanlo por favor y síganos en todas nuestras redes. Gracias.
Y suscríbanse al canal de YouTube. Le dan suscribir, la campanita, y ahí somos más, vamos creciendo. Y a ustedes les avisan cuando estemos en vivo. Abrazos.
Gracias. Chao.
Chao, David.